Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La semana pasada estuvimos mirando el capítulo 1 de esta carta. Dije que durante estas semanas vamos a estar examinando esta carta. La lástima es que hay una interrupción, porque dentro de 3 domingos, me parece, o 4, no recuerdo, es que estoy fuera. Y entonces quiero terminar, porque cuando hay una interrupción, luego volver a retomar un tema ya no es lo mismo. Y la cuestión es que en 4 domingos tratar la carta es poco, realmente. Pero bueno, por lo menos podemos coger una panorámica y una idea. Y veíamos el domingo pasado en ese gran capítulo 1, ¿no? Es un panorama magnífico, es un panorama precioso. El capítulo 1 que nos abre delante de nosotros el plan de salvación que Dios ha preparado para nosotros. Es como si se nos subiera a la cumbre de un Himalaya, de una montaña muy alta, y desde allí podemos vislumbrar, desde allí podemos ver todo lo que hay debajo de nuestros pies y tener una perspectiva de kilómetros y kilómetros delante de nosotros. Veíamos que esa salvación es preciosa, y ahí veíamos las características que tiene desde la eternidad hasta la eternidad. Y si el capítulo 1 es como una especie de telescopio mediante el cual podemos ver, nos abre nuestra mirada, nos abre nuestra visión, de tal manera que podemos llegar a profundizar en las inmensidades, lo mismo que un telescopio se mete en las profundidades del universo, allí donde la vista humana no puede llegar a captar. Capítulo 1 sería ese telescopio. Ahora estos versículos que hemos leído aquí del capítulo 2 serían como una especie de microscopio en el cual vamos a concentrarnos y vamos a ver de una forma detallada esa salvación. En el 1 lo vemos en panorámica. En el 2 la vemos en detalle. La vemos de forma así concreta y específica. Estos 10 primeros versículos que acabamos de leer tienen 2 partes muy evidentes. Hay una primera parte, que son los primeros 3 versículos, que es una parte oscura, es una parte sombría. Más oscura y más sombría no puede ser. Y luego hay una segunda parte, que es del 4 al 10, que es totalmente luminosa, y más luminosa no puede ser. ¿Os acordáis que hace algunos meses, cuando estuvimos tocando aquel tema de las misiones, hablé acerca, puse la ilustración de Rembrandt, ¿verdad? Aquel gran pintor holandés que dicen que era el maestro del claroscuro, porque utilizaba esa técnica entonces para comunicar en sus cuadros lo que él quería, el claro oscuro. Entonces, el poner, el contrastar en su paleta. Entonces las cosas, cromáticas más oscuras, más negras, al lado entonces de aquellas otras luminosas, de aquellas otras blancas. Y eso era lo que le daba la fuerza a sus cuadros. Y veíamos, decíamos también, que Dios es el maestro del claroscuro también. Porque aquí lo vemos claramente cómo usando y utilizando entonces todo lo negro, todo lo más sombrío que se pueda pensar, al mismo tiempo entonces con su sabiduría, con su amor, con su poder, ha hecho de ese cuadro que podría haber sido un desastre algo precioso y algo maravilloso. Lo primero que nos encontramos efectivamente aquí al ver este capítulo 2 es una descripción de nuestra condición. La condición en la cual los seres humanos, todos los seres humanos, nos encontrábamos. Y hay una palabra que resume esa condición y la tenemos en el versículo 1. Y es la palabra muertos. Muertos. Así es como nos encontrábamos. Así es como estábamos. No enfermos, no débiles, no alicaídos, sino muertos. Porque en la debilidad o en la enfermedad hay grados, ¿verdad? Y hay incluso esperanza de que un enfermo o uno que está débil pueda invertir el proceso y pueda recuperar otra vez la fuerza o pueda recuperar otra vez la salud. Porque dependiendo entonces hay enfermos menos graves, hay enfermos más graves, etcétera. Pero sin embargo, en la muerte no hay grados. No hay nadie que esté un poco muerto, otro que esté un poquito más muerto y otro que esté muy muerto. No hay grados en la muerte. Y lo terrible de todo eso entonces es que es un estado irreversible. No tiene vuelta atrás. No es posible tener algún vislumbre de esperanza de que de alguna manera vamos a poder salir de ahí. Estábamos muertos. Eso además era un estado. Estabais muertos. Es decir, no era una circunstancia momentánea, una situación puntual, sino que era un estado, algo continuo, algo permanente. No solamente era un estado, sino que también era un estilo de vida, un camino en el que andábamos. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así que aparte de ser un estado, es una forma de vivir. Porque aquí se habla de cuál es la causa de que estuviéramos en ese estado de muerte espiritual. Y la causa no era otra que nuestros delitos y pecados. Lo que se dijo en el solemne aviso que Dios hizo en el huerto del Edén, el día que de él comieres, ciertamente morirás. En otras palabras, el día que traspases mi palabra, ciertamente morirás. Eso es algo que se cumplió no solamente en aquel primer caso, sino algo que se cumple en todos los demás casos. De tal manera que efectivamente la paga del pecado es la muerte. Así que este estado de muerte espiritual es debido a nuestros delitos y pecados, en los cuales, como dice aquí, hemos estado andando, hemos estado caminando, transitando por ellos, de tal manera que hemos hecho de eso nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Y aquí se habla también acerca de cuáles son las fuerzas, las grandes fuerzas que controlan ese estado de pecado. se habla de tres. En primer lugar, la corriente de este mundo. En segundo lugar, el príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. Y en tercer lugar, la carne, los deseos de nuestra carne. Mundo, diablo y carne. Los tres grandes enemigos del cristiano, los tres grandes enemigos de la vida espiritual. El mundo, con su mentalidad, el mundo representa a la humanidad separada de Dios, alejada de Dios, hostil a Dios. Eso es el mundo, con sus filosofías, con sus pensamientos, tratando de justificar y de aprobar todo ese alejamiento y toda esa hostilidad contra Dios. Es esa humanidad caída, en rebelión, alzada en rebelión contra su Creador y su Hacedor. Y como nosotros somos parte, éramos parte de esa humanidad caída, entonces, de una forma natural, de una forma fácil y lógica, seguíamos la corriente de este mundo. Porque pertenecíamos a ello, formábamos parte de eso. Esa es la primera gran fuerza que controla todo este estado de muerte espiritual. En segundo lugar, aquí se nos habla acerca del príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, el jefe que gobierna, que controla a los poderes espirituales, que a su vez controlan a este mundo. Es Satanás, es el diablo. No solamente es el jefe de todos esos espíritus, sino que también dice es el que opera, es decir, el que trabaja en los hijos de desobediencia. Es decir, es aquel que está entonces trabajando en esta humanidad caída, en este mundo que está en rebelión contra Dios. Es la segunda gran fuerza. Y la tercera la tenemos aquí, que es nuestra carne. La carne es el asiento del pecado en cada uno de nosotros. Y por carne aquí no hay que entender lo que nosotros tocamos y vemos, esto de aquí que tiene piel y músculos y nervios y todo ese tipo de cosas, sino que por carne entonces se entiende esa naturaleza caída, pecaminosa, que hay dentro de nosotros, con la cual ya venimos a este mundo, esa inclinación maligna y perversa que nos empuja hacia el pecado y nos aleja de Dios. Aquí se habla, en el versículo 3, de los deseos de nuestra carne, las pasiones de nuestra carne, y todos somos conscientes de qué pasiones tan fuertes puede haber dentro de nosotros. En algunos hay una tendencia a un tipo de pasiones y en otros hay un tipo de tendencia a otro tipo de pasiones. En unos puede ser la ira, por ejemplo. En otros puede ser la lujuria. En otros puede ser la envidia. En otros puede ser el odio y el rencor. Pero todos somos conscientes que dentro de nosotros hay una serie de pasiones, de deseos carnales, que nos arrastran, que nos empujan, que nos mueven. Y además de hablarse ahí de los deseos de nuestra carne, se habla de la voluntad de la carne. Así que no solamente son pasiones, sino que son también decisiones. Decisiones carnales, escogidas, elegidas, voluntaria, libremente, mediante las cuales entonces luego eso se desata en todas esas pasiones. mundo, diablo y carne. Las grandes fuerzas que controlan entonces y que han creado todo este mundo entonces caído, este estado de muerte espiritual en el cual nos encontrábamos. Qué panorama, ¿no? Qué terrible. Además, todo esto no es algo de unos pocos, de algunos o de una mayoría, sino que es un estado universal. El apóstol emplea aquí dos palabras, dos términos para designarlo. Vosotros, versículo 1, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, vosotros, vuestros, y nosotros, en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, vosotros y nosotros. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Por el vosotros se está refiriendo a los gentiles, a la gente no judía, que estaban viviendo de esta manera. Y por el nosotros se está refiriendo a la gente judía, al pueblo judío. Así que todos, gentiles o paganos, y judíos religiosos, y que tienen y que tenían la ley de Dios, todos unos y otros entonces estaban en este estado de muerte y de condenación. ¡Qué cuadro más aterrador y qué perspectiva más sombría había delante de nosotros! Y esto simplemente mencionando estrictamente lo que eran las consecuencias espirituales. Aquí no se mencionan lo que en lenguaje bélico actualmente se denominan los daños colaterales. Ya sabéis lo que se refiere a eso, ¿no? Cuando se lanza una bomba sobre un objetivo y entonces machaca el objetivo, pero si a unos pocos metros o a una distancia más o menos había también personas o lo que fuera que resultan tocadas por la onda expansiva de la bomba, entonces eso no era objetivo en principio del ataque, pero sin embargo han caído también, y a eso se le llama daños colaterales. Bueno, pues este estado producido por el pecado y la desobediencia contra Dios, tiene un daño concreto y específico, que es este de la muerte espiritual, pero luego tiene un montón de daños colaterales añadidos a ello. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el desorden, el caos. Todos los daños colaterales que estamos viendo, que estamos percibiendo día tras día a nuestro alrededor. El principal daño de todos ellos es, insisto, este de la muerte espiritual. Pero acompañándolo a ello hay una serie terrible también de daños colaterales que van unidos a ello. Esta es la primera parte, entonces, de este capítulo. Pero hay una segunda parte que esto tiene y que se abre con una pequeña palabra. ¿Pero qué palabra? En el versículo 4. Pero. Y esto es lo que va a hacer la diferencia. Si alguna vez hubo un pero que fue decisivo, que hizo la diferencia, es este pero que tenemos aquí en el capítulo 2 y versículo 4. Pero Dios, lo cual significa que aquí entonces va a haber un cambio, que aquí va a haber un... va a trastocarse las cosas absolutamente. Pero Dios, bendito sea este pero. Porque de no haber estado aquí, hubiera significado entonces que con el versículo 3 nos hubiéramos quedado y no hubiera habido otra cosa. Pero Dios, gloria a su nombre. Y aquí aparecen una serie de atributos que destacan y que brillan por encima de todos los demás. Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Si hay una faceta de Dios que destaca en todo este gran plan de la salvación, es esta de la misericordia y del amor de Dios. Eso es lo que brilla por encima de todo. Eso es lo que se hace grande por todo lo demás. Su misericordia, su amor, su bondad, su gracia. Eso es lo que establece la diferencia. Es interesante cómo es esta clase de amor, este tipo de amor. No es un amor como el que los seres humanos estamos acostumbrados a tener o a percibir. Es de una categoría totalmente diferente. Es algo incomprensible. Es algo que con nuestra mente no podemos abarcar, no podemos entender. Porque el amor humano requiere una serie de características. Una característica es que tiene que ser recíproco. Tiene que haber algo de reciprocidad, algo de respuesta para que funcione. Dos partes, amante y amado. El amante da amor al amado, pero ese amante espera de alguna manera que el amado responda entonces y de cierto grado dé también amor al amante. Si el amante da y en el amado no hay respuesta, eso termina muriéndose, termina secándose. Hay otra característica también muy importante. Para que un amante pueda amar a un amado, se necesita que haya ciertas cualidades por las cuales ese amado merece ser amado. Es decir, que haya algo de amabilidad en el amado. Si todo lo que hay en el amado es detestable, aborrecible, desechable, si no hay nada atractivo y atrayente, no puede surgir el amor hacia el amado. Porque no hay nada que amar. Eso es, en términos humanos, así es como funcionan las cosas. Pero fíjate la clase, la diferencia del amor de Dios hacia nosotros. ¿Había algo en nosotros que fuera amable? ¿Había algo que fuera atrayente? ¿Que estimulara a Dios a amarnos? ¿Había algo dentro de nosotros que empujara a eso? No. ¿Había alguna respuesta? ¿Había algo recíproco de nosotros a Dios? No. Y sin embargo, ahí es donde está la grandeza, la maravilla, lo inexplicable del amor de Dios. No es extraño que el apóstol Pablo diga que es un amor que excede a todo conocimiento. Allí en el capítulo 3 y versículo 19. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efectivamente, porque aquí no estamos en categorías racionales y lógicas que podemos decir, claro, nos ha amado porque hay un fundamento, porque hay una base para poder amarnos. Pero no. Contra toda lógica, sin ninguna razón, sin ningún fundamento, Él nos ha amado. Rico en misericordia por su gran amor, no escaso, no pequeño, no pobre, pero por su gran amor con que nos amó. Gloria al Señor, hermanos, por esta clase de amor. Es un amor unilateral. Viene de un solo lado, viene solamente de su parte, de su lado, nada más. Y aquí es donde están los resultados de ese amor. Este amor es la fuente de nuestra salvación. Nuestra salvación ha sido posible, es posible, sencilla y llanamente a causa de este amor. Y por ninguna otra razón más. Y aquí enseguida vienen cuáles son los resultados de ese amor de Dios en nosotros. Tres. Vivificación. Nos dio vida. Es lo que necesitábamos, ¿verdad? Porque estábamos muertos. Por lo tanto, la primera necesidad, la necesidad absoluta que teníamos, era este. Vida. Porque tú a un muerto le puedes dar muchas cosas. Ya sabéis que los antiguos ponían en sus tumbas comida y joyas y esto y lo otro y no sé cuántas cosas más. Pero tú puedes rodearlo y puedes tenerle el mausoleo más precioso y más caro de todos, pero un muerto no necesita nada de eso. Un muerto solamente precisa una cosa y nada más que una. Y es vida. Y esto es precisamente lo que ha obrado en nosotros ese amor salvador de Dios, que nos ha impartido vida. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. No vida biológica, la tenemos. No vida física, la tenemos. Vida espiritual, que era lo que no teníamos. Porque la muerte era muerte espiritual. Vida. Segundo, resurrección. Versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. La vida espiritual es el germen, es el comienzo de toda la salvación, y en eso también está incluida la salvación de nuestro cuerpo. No solamente la de nuestra alma o la de nuestro espíritu, sino la salvación de nuestro cuerpo. Y la salvación de nuestro cuerpo se llama resurrección. ¿Sabes que el propósito del Señor no termina con nosotros simplemente salvando nuestra alma o nuestro espíritu? Sino que su propósito es integral, completo, para toda nuestra persona. Y nuestra persona, una parte, es el cuerpo también. De tal manera que, como dice ahí, juntamente con Él nos resucitó. Vivificación, resurrección y reino. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre en el lugar de gobierno, en el lugar de reino. Eso significa estar a la diestra del Padre. Tiene el dominio, tiene el señorío sobre todas las cosas, y aquí se nos está diciendo entonces que hemos sido sentados con Cristo Jesús en el lugar donde Él está. Aquí todas las cosas se ponen en pasado, como veis. Nos vivificó, nos resucitó y nos sentó juntamente con Cristo. Sin embargo, solamente hay una en todo este proceso que ya se ha cumplido, y es la de que nos vivificó, porque que nos resucitó y que nos sentó está todavía en el futuro. Sin embargo, en el plan de Dios y en la mente de Dios, todo esto ya está realizado y todo esto ya está cumplido. Él no se mueve en el tiempo y en las categorías temporales como nosotros estamos, pasado, presente y futuro, sino que Él se mueve en la eternidad y por lo tanto ve todas las cosas como ya realizadas, como ya terminadas. Fíjate, otra cosa muy importante también es que estas tres cosas, vivificación, resurrección y reino, nos vienen por causa de nuestra unión con Cristo. Ese juntamente que aparece las tres veces ahí es muy importante. Nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar juntamente. No aparece, pero está la idea con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que el destino del creyente está ligado a Cristo. Donde está Cristo, allí estará el creyente. El proceso por el que Cristo ha pasado de glorificación es también el proceso por el que el creyente, aquel que ha sido salvo, va a pasar también. Así que Él es nuestra garantía de que vamos a estar donde Él está. Gloria al Señor. Hay un propósito para todo esto. Ya veíamos la semana pasada que había un gran propósito por el que Dios había diseñado todo este plan precioso de salvación. El propósito último no era nuestro beneficio. El propósito último era su gloria. Dios se glorifica a sí mismo al salvar a pecadores descalificados. Y efectivamente esto es lo que se vuelve otra vez aquí a insistir. El propósito lo tenemos en el versículo 7, que es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que su gracia y su bondad van a ser enaltecidas por todas las edades, por toda la eternidad. Eso es lo que va a brillar, eso es lo que los santos, los redimidos, van a cantar día y noche incansablemente delante del trono. Las maravillas de su gracia. ¿Y cuál es nuestra parte en todo esto? ¿Hay algo que nosotros podemos o tenemos que hacer? Hay una cosa. La tenemos allí en el versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe. Ahora, la fe no es algo que surge de nosotros, algo que nosotros le damos a Dios a cambio de que Él nos dé su salvación. No tenemos que pensar en esos términos. Siempre tenemos la tendencia a pensar en intercambio, ¿verdad? Tú me das algo, pero es porque yo también te he dado algo. Y de alguna manera siempre buscamos la salida para decir, yo hice algo, yo aporté algo a este proceso. Pero la fe aquí no es que estamos dando algo. La fe simplemente es el reconocimiento de nuestra impotencia, de nuestra necesidad, la admisión de que no tenemos nada que aportar. de que no podemos dar algo a Dios, por lo cual Él se vea obligado a darnos a nosotros mismos algo. La fe es entonces admitir y decir: soy pecador, estoy perdido, el futuro y el destino que me espera no es otro más que tinieblas y oscuridad, Señor. Y a menos que tú hagas algo, no tengo escapatoria, ni tengo solución. Eso es la fe. Y fíjate, aún eso, dice aquí, no es de nosotros. En otras palabras, lo que se está diciendo es: se nos da el regalo, la salvación, y aún el mismo querer el regalo, desear el regalo, es algo que Dios ha puesto en nosotros. Si Dios no pusiera en nosotros ese reconocimiento de nuestra necesidad, de nuestra pecaminosidad, no querríamos la salvación. Hasta tal punto estamos sumidos, hundidos en la ignorancia y en la oscuridad, que algo tan precioso y tan maravilloso que se pusiera delante de nosotros así, lo consideraríamos algo desechable. Es porque Dios, en su gracia, también nos da, también nos otorga el deseo de querer ese regalo. De tal manera que, como dice aquí, nadie puede gloriarse. Nadie puede jactarse y decirle algún día al Señor: pero yo puse mi parte. Por lo tanto, de alguna manera hay cierta justicia en que tú me dieras lo que me has dado. Dios nos da el regalo. Dios nos da también la disposición para que queramos el regalo. Es muy importante esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios. La fe para recibir la salvación es don de Dios también. ¿Hay alguna relación entonces que tienen las obras con la salvación? ¿Hay algún lugar en el que las obras ocupen un sitio en la salvación? Esto es fue un tema de debate en el siglo XVI, cuando la Reforma comenzó. La relación entre salvación y obras, o entre fe y obras. Ya sabéis cuál es la enseñanza y la práctica de la Iglesia Católica. La enseñanza siempre ha sido que nosotros colaboramos con nuestras obras en nuestra salvación. La salvación no es por obras, pero la salvación no es sin obras. No es por obras, porque las obras no son la causa y la fuente de la salvación. No pueden serlo. Ya hemos visto cómo eran nuestras obras. Delitos y pecados. Pero al mismo tiempo que decimos que la salvación no es por obras, decimos que la salvación no es sin obras. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido salva lo va a manifestar a través de sus obras, de sus buenas obras. En otras palabras, las obras no son la causa de la salvación, pero las obras son la consecuencia de la salvación. De tal manera que las obras están presentes, deben de estar presentes. Si no, esa salvación puede ser simplemente una idea que yo tengo. Pero si no se ven frutos por ninguna parte, si no se manifiesta de ninguna manera, entonces son solo palabras. Es sugestión. Algo que yo me he creído, sin en realidad tenerlo ni haberlo experimentado. Somos, dice el versículo 10, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice creados en Cristo Jesús por buenas obras o a causa de buenas obras. No, no dice eso. Pero sí para buenas obras. Y entonces por medio de las mismas es como se puede ver la diferencia. Y es como podemos también glorificar a Dios y es como podemos expresar a Dios la gratitud por aquello que Él mismo nos ha dado. Gloria al Señor. Es el microscopio del capítulo 2 en el cual vemos en detalle todo este precioso proceso de la salvación en nosotros. El amor de Dios. Me gustaría que cantáramos un himno, que es el himno número 95 se titula Oh amor de Dios. Es un canto precioso en el cual se utilizan unas ilustraciones también para tratar de describir de alguna manera este amor de Dios que excede a todo conocimiento.